Vamos ya con la tertulia, cuando son las 8:34 minutos de la mañana. Está en los estudios de Donostia Mikel Zubimendi. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Y egunon también, a través del teléfono, desde Gasteiz, en este caso, Juan Ibarrondo. Kaixo, Juan, ongitorri.
Aupa, kaixo.
Bueno, si os parece, empezamos por el tema de la semana, que ha sido, bueno, la final de la Copa en el Camp Nou, los pitidos al himno español y todo el follón que se ha montado. Que eso ha parecido que convocasen al Comité Antiviolencia para hablar sobre todo esto, que hayan anunciado castigos contra los incitadores al odio en el campo del Barça. Ayer incluso un portavoz del Partido Popular hablaba de enfermos en relación a las personas que pitaron el himno español, que básicamente eran el 99,9% de las miles de personas que se encontraban en el estadio de fútbol. Juan, ¿tú cómo has vivido todo esto?
Bueno, pues sin darle demasiada importancia tampoco, ¿no? De la que tiene, me parece que por una parte ha sido una cortina de humo, parece evidente, ¿no? Por parte del gobierno del Partido Popular, que bueno, tiene problemas serios, ¿no? En estos momentos, y cada vez además le crecen los enanos, y bueno, tiene problemas en muchos flancos, ¿no? Y bueno, yo creo que le podía venir bien en un momento dado sacar un tema de estos, algo de lo que es especialista, además, yo creo, este partido en hacer, pues para ocultar esos otros problemas, ¿no? Por otra parte, me parece que entra dentro de la estricta libertad de expresión, la posibilidad de silbar o no silbar a cada uno lo que le dé, a quien le dé la gana, ¿no? Estaría bueno, estaría hasta ahí podíamos llegar. Y sin duda, pues luego también otra cosa es que podamos hacer un análisis, digamos, sociológico de lo que supone esa pitada masiva, ¿no? Y bueno, sin duda supone una desafección, ¿no? Es parece bastante también evidente, por lo menos de sectores muy importantes de la sociedad vasca y catalana, hacia una simbología que muchos relacionamos con el franquismo y bueno, pues con la imposición, ¿no? Y que por tanto pues se expresa de una manera pues un tanto futbolera, ¿no? Porque es normal, porque estamos en un campo de fútbol, pues con esa sonora pitada, ¿no?
De todas maneras, Mikel, yo no sé por qué se enfadan tanto en el gobierno español o los españolistas en general, porque yo he visto los vídeos y no escucho por ningún lado el himno español.
Eso es, ¿no? Es que fue, como ha dicho Juan, ¿no? Muy futbolero, fue algo descomunal, algo monumental, la pitada y tengo leído en alguna página de internet que hicieron una versión corta que duró 38 segundos de himno, o sea, intentar pasar desde su punto de vista la vergüenza cuanto antes. Pero yo diría que hay tres cosas. Una es la del necio, ¿no? El necio mira al dedo y no a la luna que apunta, ¿no? Y bueno, ellos intentan con palabras potolas, ¿no? Xenofobia, racismo, incitación al odio, este tipo de cuestiones. Yo estoy de acuerdo que intentan, por una parte, todo el tema de la cortina de humo, la estrategia del chipirón, intentar focalizar el debate aquí, sabiendo que tienen, pues sobre todo después de las elecciones, tienen muchos escapes de agua e intentan con este tema, pues es un tema en el que se sienten cómodos. Yo creo que hay algo de eso. Luego está claro que hay algo no mucho de una realidad concreta, y es que vascos y catalanes, en una amplia mayoría, por encima de siglas, por encima de adhesiones, de votos, etcétera, etcétera, fue masivo, fue claro, evidente de que hay una desafección, de que mientras que no se permita decidir, mientras que no haya la posibilidad de presentarte ante el mundo con tus colores, ¿no? Con todo lo futbolero que puede ser eso, se pita como no podía ser de otra forma en el estricto uso de la libertad de expresión, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy significativo. Esa es la realidad que existe, la realidad de un problema en términos de identidad nacional muy muy acuciante. Ellos no quieren reconocer una realidad plurinacional, plurilingüe, y seguirá apareciendo, ¿no? Lo que me parece peligroso es llevarlo no ya tanto al tema de las multas y todo eso, ¿no? Intentar igualar ese tema y considerarlo como un ejercicio de racismo, como un ejercicio xenófobo, este tipo de palabras potolas, porque precisamente quizás pueden estar alimentando reacciones en otro sentido, porque tampoco hay que olvidar que la caza al vasco, el boicot a los productos catalanes, etcétera, etcétera, y yo creo que puede haber, hay sectores se pasará esto, pero puede haber sectores interesados en generar un efecto boomerang y hacer reacciones en un sentido antivasco, en un sentido anticatalán. Y bueno, yo lo dejaría con la satisfacción de que todo el mundo ha visto de que vascos y catalanes no se sienten españoles, vascos y catalanes quieren ser dueños de su destino. Todo el mundo ha sido categórico. Yo he visto un poco las páginas internacionales y ha sido un tema muy, muy comentado. Y ha sido muy comentado precisamente con una naturalidad que no existe en el Estado español, ¿no? Que lo llevan a la tremenda, palabras altisonantes, pero por ahí era bastante evidente que vascos y catalanes son otra cosa, pero que no son españoles.
Bueno, es como si hubiese dos partidos el sábado en el Camp Nou, ¿eh? el de vascos y catalanes contra el himno español y luego el de Barça a Leti. Bueno, por lo menos uno de los dos ganamos, ¿no? Uno de esos dos partidos, ¿no? Nos vamos a quedar con eso.
Sí, pero también esto es un poco... Hoy leía una columna que trae Freddy Paya, ¿no? Complejo de perdedor, ¿no? Es decir, nos consolamos con que hemos ganado el partido de las aficiones, pero luego sobre el césped, pues la verdad es que son muy buenos. Y luego tienen al pequeño maestro, a Messi, por lo menos para los que hemos tocado un poco de balón de jóvenes, ver aquello es algo sencillamente orgásmico, ¿no? Orgásmico, es algo impresionante. Fue una cosa que yo por lo menos me quedé flipándolo. En términos futbolísticos, pues para los que toquemos un balón de pequeño, pues hay que reconocer que son muy, muy buenos.
Bueno, todo esto que viene a cuenta de una campaña mediática también que se ha montado el Partido Popular. Juan, tú lo decías, todo esto que se ha montado, que es como una cortina de humo para, entre otras, imagino yo que te referías a las elecciones, tratar de tapar también esos malos resultados del Partido Popular. Partido Popular que, por ejemplo, en Ego Euskal Herria salva los papeles en Araba, vamos a decir, porque
bueno,
si no...
En Gasteiz, más bien.
En Gasteiz concretamente, exactamente. Y de Gasteiz quería hablar yo precisamente, porque, claro, los números dan para echar a Maroto de la alcaldía. Otra cosa es que los partidos se pongan de acuerdo en ello, en echar a Maroto, pero ayer hubo una rueda de prensa potente de la que os quería preguntar. 18 ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues conocidos, destacados de la sociedad gasteiztarra, que pedían a los partidos que tomen las decisiones precisas y actúen del modo necesario para que Javier Maroto no sea reelegido alcalde. Y había, bueno, pues dos exconsejeros, Blanca Urgel y Joseba Azcárraga, también estaba el exalcalde de Gasteiz. Bueno, había un poquito de todo. Y entre otros también estabas tú ahí, Juan, en esa rueda de prensa.
Sí, bueno, yo creo que, no sé, yo creo que fue una también una especie de... como no sé cómo explicarlo, ¿no? Algo espontáneo, ¿no? Que muchas personas tuvimos la idea de, joder, hay que hacer algo, ¿no? Porque, joder, le va a salir bien al final, ¿no? A Javier Maroto y al Partido Popular esta estrategia racista, esta sí, ¿no? Esta sí que es de verdad racista, ¿eh? Y que ha sido desvertebradora para la ciudad y que veíamos en términos muy negativos y que así lo habíamos manifestado a través de la campaña de Gora Gasteiz y decíamos, bueno, no puede ser, ¿no? Que encima le salga bien y lo vayamos a tener otros 4 años ahí, ¿no? Y bueno, pues se fraguó y nos empezó unas llamadas de teléfonos entre diferentes personas y al final, pues bueno, se decidió que hubiera un grupo de personalidades que yo creo que veíamos que tenían que tener dos perfiles: por una parte que fueran personas relevantes por su actividad en la ciudad y por otra parte que respondieran a las diferentes sensibilidades ideológicas que pudiera tener la actual oposición en el ayuntamiento, ¿no? De las distintas fuerzas políticas de la oposición que no son el Partido Popular, ¿no? El resto de fuerzas. Y bueno, pues de ahí surgió, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa muy agradable los que estuvimos un poco haciendo esa especie de selección de personas y llamadas de teléfonos, porque mucha gente, como se reflejó en la rueda de prensa, pues se avino a ello, ¿no? A pesar de que también hemos detectado mucho miedo, ¿no? Mucha gente que te dice, jo, yo es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y saldría, pero no me atrevo, ¿no? Porque estos son muy vengativos y tal, ¿no? O sea que también el discurso, esa idea del miedo también ha calado entre sectores, no solo entre migrantes, sino entre otros sectores, ¿no? Como trabajadores del ayuntamiento, personas de organizaciones no gubernamentales, que luego por estar sujetas a subvención por parte del consistorio, que en un momento dado, pues el bajón fue importante, porque mucha gente daba por hecho que Maroto sería desalojado de la alcaldía y el Partido Popular del equipo municipal, y que, bueno, pues que tuvieron un bajón importante en el 24 de mayo, y sin embargo, yo creo que ahora estamos en un momento en que de nuevo pues renacen las esperanzas de ver satisfecha esa idea de que tengamos una ciudad diversa, inclusiva, que respete los derechos de todos y de todas, los derechos sociales y políticos de todas las personas, independientemente de su lugar de origen, que creo que es algo compartido por gente diversa, ¿no? Por gente de distintas ideologías, como se vio en la rueda de prensa de ayer, y no va a ser la última. Ahora Gasteiz también este viernes tiene ya previsto una comparecencia masiva, una rueda de prensa masiva, donde yo creo que se va a ver con más claridad todavía que somos muchos y muchas las que estamos pidiendo a las fuerzas del ayuntamiento, que de la oposición en el ayuntamiento, que se planten frente a Maroto y que establezcan un pacto por la convivencia, por la diversidad y por los derechos sociales para todos y todas.
Bueno, y luego ahí tenemos, claro, desde la calle y desde las distintas sensibilidades que representa la oposición en Gasteiz se hace este llamamiento. Pero Mikel, ¿tú opinas que se va a lograr echar a Maroto, que se va a llegar a un acuerdo, que los partidos lograrán ese objetivo, se unirán, dejarán sus intereses partidistas? Tenemos también de telón de fondo, no sé si puede tener algún efecto, por ejemplo, esa reunión de ayer en Sabin Etxea, PNV-PSE, que evidentemente tendrían mucho que decir en Gasteiz. ¿Qué posibilidades ves tú ahí, Mikel?
No sé, yo apostaría a que se va a echar a Maroto, personalmente. No tengo datos, pero no solo por lo potente que era ayer, pues el mensaje que llegaba, y hoy leías el periódico y era una cosa potente, muy interesante, y creo que la dinámica general en Gasteiz, yo creo que está tomando forma la posibilidad de que Maroto sea echado, ¿no?, de la alcaldía. Va a depender de... Ellos están teniendo este discurso de que no somos partidarios de generar frentes anti nadie. Bueno, en Guipúzcoa sí lo van a hacer en ciertos ayuntamientos. Estoy pensando en Andoain, donde H. Bildu tiene el mismo número de votos y tal. Y luego tenemos la realidad de Nafarroa, ¿no? O sea, Enrique Maya ha tenido más adhesión que Maroto. En Iruña ha tenido más adhesión que Maroto en Gasteiz, ¿no? Y si en Nafarroa ha sido posible que cuatro fuerzas políticas de diferentes sensibilidades, que encima lo dijeron claramente antes de las elecciones, que ese era su contrato, y que si las matemáticas daban, y las matemáticas han sido perfectas en Nafarroa, o sea, perfectas tanto a nivel de gobierno como a nivel de ayuntamiento de Iruña, se va a hacer. Yo creo que en Gasteiz coge cada día más fuerza de por qué no, ¿no? ¿Por qué no? No sé la fórmula que tendrá. Parece ser de que el PNV no está muy muy por la labor, pero yo cuando veo a sectores como Cuerda, cuando algunas colegas que tengo yo en Gasteiz y tal, me dicen que el ambiente está bastante movido y que la gente está ilusionada y que va, y como decía un poco Juan, no solo la rueda de prensa que viene de Gora Gasteiz, sino que se palpa de que es un ahora o nunca. Yo creo que, yo apostaría en que sí, me da, ya te digo, no tengo los datos, pero me da la sensación de, no sé, con ese tipo de iniciativas como las de ayer tienen mucha fuerza y coge forma, ¿no? De todas formas, creo que también hay que hacer una valoración. Bueno, lo primero, hay que echar a Maroto, pero yo estoy preocupado. Los números de Maroto y sobre todo en comparación, pues prácticamente está en un escenario de UCD, ¿no? De desaparición en Guipúzcoa y tal, estamos hablando de siete concejales en Guipúzcoa, un juntero, ¿no? En Vizcaya también se ha pegado una... y en el propio Araba. Y en contraposición, los números que ha sacado Gasteiz, ¿no? Pero estoy pensando también en Sestao, ¿no? Mayoría absoluta, un alcalde en Sestao que todos subimos aquellas infames grabaciones donde iba a sacar a hostias a todos los inmigrantes que se acercaban al ayuntamiento a pedir ayudas sociales, etcétera, etcétera. O sea, yo cuando veo ese tipo de números me pongo a pensar y veo de que algunos van a estar tentados en adelante en utilizar y en explotar los más bajos instintos ese tipo de sensaciones, y sobre todo cuando las cosas para el partido van mal pintadas, porque en términos de rentabilidad electoral, en términos de réditos, se ha demostrado que ese tipo de campañas generan contestación. Pero dan números, y a mí lo de Gasteiz me ha preocupado bastante, ¿no? O sea, son unos números, contraponiéndolo con la tendencia general, muy espectaculares y los de Sestao otro tanto, y te diría otro nivel, utilizando el tema de las basuras, utilizar la basura, la bolsa, las bolsas, etcétera, etcétera, para un poco envenenar los ambientes y generar estados de opinión que contagian y tal. Yo creo que son, que como reflexión, tenemos ahí un tema preocupante, ¿no? Que ha habido gente que va a estar tentada en adelante en echar mano de este tipo de recursos, y Maroto ha demostrado que se pueden sacar unos números en una tendencia a la baja, que apunta a desaparición en un escenario de UCD, como el que hubo cuando prácticamente desapareció en este país. Y a mí esa otra reflexión también quisiera hacerla, ¿no? Yo, o sea, está claro, hay que echarlo y creo que se puede conseguir y ojalá, pero luego hay que dar vueltas un poquito. Hostias, yo creo que ahí hay un precedente que más de uno va a estar tentado en utilizarlo, ¿no?, al futuro.
Sí, totalmente de acuerdo, Miquel, me parece que hay que hacer una reflexión profunda en ese sentido. Bueno, quisiera algunas cosas sobre los resultados en Gasteiz. Quizá no nos demos cuenta de que sí, es verdad, ha aumentado en votos el Partido Popular gracias precisamente a esta campaña racista. El racismo da votos, está claro, no solamente en Euskal Herria, también en Badalona ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Uno de los
correcto.
Pocos en Badalona correcto. Que también un partido, un alcalde racista, pues ha subido mucho, y desde luego en otros lugares de Europa, ¿no? La cosa es cómo atajar eso, ¿no?
Exacto.
Yo creo que precisamente en Gasteiz debemos establecer un cordón sanitario frente a esta epidemia que es el racismo y la xenofobia, hacer una profilaxis fuerte. Y yo creo que también sería una buena, no sé, como una buena, digamos, mensaje hacia el Partido Popular y hacia esas intenciones que pueden tenerlas, ¿eh?, de derivar el partido ante una, incluso a nivel del Estado, incluso en una situación de debacle, pues hacia posturas lepenianas, ¿no?, por decirlo así. Bueno, pues puede ser un buen mensaje, decir, bueno, vale, te dará algunos votos esto, ¿no?, pero vamos, te va a aislar también políticamente. El resto de fuerzas políticas ahí tienen una responsabilidad de decir, bien, habrás conseguido algunos resultados electorales, pero has quedado aislado del resto de fuerzas políticas que no te vamos
exacto.
a permitir gobernar. Por eso es importante lo que está
exacto.
pasando ahora en Gasteiz, más allá
ajá.
de la ciudad. Y también quiero decir otra cosa, tampoco hay que ver, por ejemplo, que entre los votos que han sacado en Gasteiz, Euskal Herria Bildu, Podemos, o sea, Emengaude sumando Emengaude, que es la marca de Podemos, Irabazi, así, son 5.000 votos más que el Partido Popular, con lo cual habría que ver si se hubiera dado una candidatura de izquierdas en Gasteiz, estaríamos hablando de otras cosas, seríamos sería primera fuerza política, probablemente no con 9, sino con 10, 11 escaños, con lo cual estaríamos hablando de otras cosas. Otra cosa es la división de la izquierda, que facilita también que este tipo de movimientos pues puedan funcionar, ¿no? Desde luego el que ha tenido malos resultados ha sido el Partido Nacionalista Vasco, eso está bastante claro, ¿no? Y el Partido Socialista, el PP se ha agarrado a esta campaña racista, que como digo es difícil que no dé votos, ¿no? Porque realmente es fácil excitar las bajas pasiones, y siempre ha sido en política más fácil destruir que construir consensos, convivencias. Construir una sociedad inclusiva, una sociedad justa, siempre es mucho más fácil que apelar a las bajas pasiones de las personas e indisponerlas unas con otras para sacar réditos electorales. Eso es lo sencillo, lo fácil, ¿no? Lo sabemos. La historia de Europa nos habla de ello.
Bueno, pues ya que mencionabas un poco las izquierdas, los resultados que ha sacado la izquierda en general en Gasteiz, os lanzo una última pregunta, dejando ya Gasteiz, o más allá de Gasteiz, si os parece. Antes tú decías, Miquel, las matemáticas han salido perfectas para el cambio político en Nafarroa, en Iruña y en otras muchas localidades. ¿Cómo han salido las matemáticas, en tu opinión, para la izquierda de este país y para la izquierda soberanista en concreto, a nivel de Euskal Herria, en la cita del 24M?
Yo estoy contento. Yo particularmente en términos de extensión, en términos de mapa, que le llamo yo, ¿no? Es utilizando el concepto de Oteiza, ¿no? De vacío, que nos da una cosmovisión, una forma que lo llevamos ahí en el colgante, en el corazón, es un poquito lo que hemos conseguido. Yo creo que en términos de país es muy, muy interesante, ¿no? Efectivamente son desiguales por territorios, son desiguales por pueblos, pero no sé, para mí que el futuro alcalde de Tutera se llame Neko, sepa euskera, que en Lizarra, Tafalla, Barañáin, Iruña, o sea, gobiernen las fuerzas de izquierda. En Nafarroa, los interesantes resultados en Gasteiz, creo que nos hace, es bueno en dos sentidos. Uno, salir de la mentalidad del feudo guipuzcoano y ver que el país, desde otras perspectivas, de manera más inclusiva, porque nos va a obligar a jugar a cuatro, sobre todo en Iruña, yo creo que eso es bueno, ¿no? Que vengan esos aires desde antes se llamaba la periferia, ¿no? Que venga desde el sur. Yo creo que eso es interesante. De todas formas, creo que también tenemos elementos para reflexionar en sentido crítico, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una realidad concreta, que es el tema de Guipúzcoa. Es un tema donde ha habido una sensación agria, donde hay una sensación de castigo. Y hay que valorar por qué. Desde mi punto de vista son tres las lecciones. Una es, yo creo que se ha confundido la unilateralidad con hacer nosotros solos. Yo entiendo la unilateralidad con el Estado, pero ha habido gente que se ha entendido la unilateralidad en relación a la gente. No se puede dar a entender que las políticas de izquierda pueden ser decisiones orgánicas, sea de H. Bildu, del que sea, y que la gente tenga que cumplirlas. En ese sentido, yo creo que haya habido una confusión peligrosa. Otra confusión me parece que es llevar temas sectoriales a categoría de principio. O sea, podemos estar, y de hecho estamos todos a favor del reciclaje, por decirlo de alguna forma, pero no se puede hacer un principio que sea este sistema o el otro sistema. Yo creo que yo no entiendo la coherencia en política en términos religiosos, donde no hay contradicciones, no hay tensiones. Para mí es algo, una revolución tiene que tener necesariamente ese tipo de cuestiones y un cambio. Y luego hay otra cosa que me parece importante también, que es la dinámica general en términos de presos, otro escenario, otro tipo de dinámicas. No han ayudado y creo que es contagioso. Yo creo que influye también cuál es la situación general del proceso en términos de solución a temas como presos, etcétera, etcétera. Que por último, también diría que es una cosa, antes ha dicho Juan, la situación en Gasteiz, ¿no? En Mengaude, Irabazi, EH Bildu, hay una palabra muy en moda, ¿no? En términos de frente amplio. Yo creo que en términos de frente amplio se sitúa mucho mejor el debate. En Nafarroa tenemos que trabajar con sectores de Podemos, con sectores de Esquerra, en Gasteiz con Emengaude, con Irabazi, con Geroa Bai. Es decir, creo que para romper trincheras mentales, para romper mentalidades de feudo, para romper una malentendida unilateralidad que se disfraza con yo y yo solo tiro para adelante, nos va a obligar a trabajar otra cultura política, tanto en Gasteiz como sobre todo en Nafarroa, que va a venir muy bien para Guipúzcoa, donde si nosotros tenemos valentía y tenemos coraje y tenemos no una cosa de hacer sangre ni mucho menos, sino tomar decisiones correctas, implicar a más gente, yo creo que en términos de país, antes decía, yo estoy muy muy contento.
Juan, nos queda poquito tiempo.
Sí, la verdad que es difícil en 2 o 3 minutos hacer un análisis electoral de un país tan complejo y tan rico, ¿no?, como es Euskal Herria. Un par de cosillas, ¿no?, así en general, sobre el futuro, ¿no?, hacia dónde podemos ir. Coincido con muchas de las cosas que ha dicho Miquel, y en esa idea de frente amplio, frente a izquierdas. Yo pienso que si de alguna manera la clave del éxito ahora mismo de la izquierda soberanista es saber hacer ver que liberación nacional y liberación social son dos conceptos que tienen que estar inextricablemente unidos, que lo uno sin lo otro no tiene sentido, ¿no? Eso yo creo que es algo que hemos hablado de siempre, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los principios de la izquierda abertzale, yo creo que nace con esa idea en su ADN, ¿no?, inicial. Pero creo que, sin embargo, ahora mismo hemos sido capaces de transmitir esto entre las nuevas realidades políticas que están surgiendo en el Estado español y en Europa. Creo que nos ha faltado la pedagogía, la manera de hacer entender esto, ¿no? Y creo que hay que tener claro también, en ese sentido, que vamos a por un frente de izquierdas, que queremos constituir una alternativa, pero una alternativa global, social, política, de vida incluso, ¿no?, a la propuesta del nacionalismo de derechas, ¿no?, a la propuesta del nacionalismo conservador, que es el pasado, y tenemos que demostrar que el futuro es otra cosa. Y en ese futuro hay que tener en cuenta, yo creo, algo que para mí es clave, ¿no? Que queremos la soberanía para ser libres como pueblos, pero también para ser libres como personas, para ser libres como clase y como personas también. Si conseguimos que esto cale entre en la sociedad y que nuestra práctica política vaya en esa dirección, creo que tendremos ahí la clave para la constitución de ese frente amplio del que hablábamos.
Miquel, ¿quieres añadir algo?
No, simplemente para terminar en nada, que también creo que somos muy dados a pasar de la cagalera al estreñimiento, de la euforia al teleberri, o de la euforia a la depresión en un teleberri, ¿no? Y yo he visto, pues eso, gente que estaba, bueno, ¿no?, sobre todo en Guipúzcoa, que es donde yo más conozco, pues muy tocada, y hay razones, ¿no? Pero que elevando un poquito la mirada, dotándose de un horizonte profundo, de una idea de país y sobre todo en el sentido que comentábamos antes, ¿no?, de una cosa que nos va a obligar a trabajar con gente, sensibilidades diferentes, con otras culturas políticas. Yo creo que en términos de país y en términos de frente amplio, de abrirnos más y de buscar nuevos puntos de equilibrio, yo sinceramente creo que el análisis, por lo menos el que yo hago, es muy, muy positivo.
Bueno, pues aquí vamos a terminar, 9:00 a.m. Juan Ibarrondo, Mikel Zubimendi, eskerrik asko bioi.
Venga,
bai, zeuri, agur, urren arte, bai.